Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Hola a todos. Gracias por sintonizarnos y seguir construyendo juntos este espacio de crecimiento en la crianza. Todos hemos sentido alegría, tristeza, enojo a lo largo de nuestra vida. Nuestros hijos también han experimentado eso que llamamos emociones, pero que nunca nos enseñaron a entender ni a regular. Incluso nosotros, los adultos, muchas veces no sabemos nombrar lo que sentimos y, por lo tanto, no enseñamos a nuestros hijos a ponerle nombre a aquello que sienten. Cuando hablamos de emociones, no se trata solo de sentir bonito o sentir feo. Cada emoción trae un mensaje, una función y también un reto. Las emociones no son un problema que hay que quitar, ni algo que debamos controlar a toda costa. De hecho, desde la psicología actual, se entienden como sistemas de información. Autores como Lisa Feldman Barrett y Paul Ekman coinciden en algo importante. Las emociones cumplen una función, nos ayudan a adaptarnos, a sobrevivir y a relacionarnos. A nivel social, las emociones son muy importantes, ya que influyen en nuestra atención, juicio y percepción de los otros. Nos ayudan a crear, mantener o disolver relaciones sociales. Nos permiten transmitir un mensaje, evocan respuestas en los otros y nos acercan o nos alejan de las personas. Para que una emoción suceda, debe existir un factor determinante, es decir, un acontecimiento al que le damos una valoración neurofisiológica, comportamental y cognitiva que nos lleva a la acción. Definamos, ¿qué son las emociones? Son respuestas naturales de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ante lo que vivimos. Son señales internas que nos dicen, algo importante está pasando, y nos alertan para realizar una mayor observación. Desde la psicología y la neurociencia, las emociones no se ven como algo bueno o malo. Surgen cuando nuestro cerebro interpreta una situación, ya sea real o imaginaria, y prepara al cuerpo para actuar, ya sea movilizando o inhibiendo respuestas fisiológicas. Las emociones transmiten información de nuestro interior al exterior. Cuando surge una emoción, la reacción química inicial en el cuerpo es breve. Algunos estudios en neurociencia hablan de que esta descarga fisiológica puede durar alrededor de 20 a 30 segundos. Después de esos segundos, lo que mantiene la emoción ya no es solo el estímulo, sino lo que hacemos con ella. Lo que pensamos, lo que recordamos, cómo interpretamos la situación. Comienzas a preguntarte, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es decir, la emoción inicial es automática, pero su duración sí está influida por nuestra mente. Cada estado emocional presenta un patrón diferente, tanto en la parte fisiológica como en la cognitiva. En la fisiológica, el corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan, hay activación cerebral o incluso sentimos un vacío en el estómago. Entre otras cosas que suceden en la parte cognitiva es cómo respondo ante esa emoción. Los comportamientos, los aprendizajes, la memoria, la percepción y los procesos mentales como el pensamiento y la atención que hemos usado a lo largo de nuestra vida. Se habla de tres cosas que sostienen la emoción. Primero, los rasgos de personalidad. Hay personas más sensibles, impulsivas, ansiosas, y eso influye en qué tan intenso o frecuente es lo que sienten. Segundo, los patrones o hábitos emocionales. Si estás acostumbrado a engancharte con el enojo o a quedarte con la tristeza, tu cerebro aprende ese camino y lo repite. Y tercero, el estado de ánimo. No es lo mismo enfrentar un problema estando cansado, estresado, saturado, que estando en calma. El estado emocional de base influye mucho. Las emociones no aparecen por casualidad. Son el resultado de una combinación entre lo que estamos viviendo, nuestra historia personal y cómo hemos aprendido a interpretar el mundo. Creo que la mayoría de las madres y padres que nos están escuchando ya vieron la película Intensamente. Gran película, por cierto. Y si no la han visto, corran a verla. Ahí nos muestran las emociones básicas que nos gobiernan, las que propuso Paul Ekman. La alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado, también llamado asco. Les platico un poco de cada una de estas emociones. La alegría es el gozo o la satisfacción que sentimos ante la presencia de algo que nos hace bien. Nos conecta con el disfrute, con los otros y con el presente. Pero también tiene su reto. Si pretendemos buscarla todo el tiempo o depender de ella para sentir que todo está bien. Cuando aprendemos a sostenerla y aceptar que no es permanente, podemos realmente disfrutar cada momento. La tristeza no es algo malo. Muchas veces es una señal de que necesitamos parar, procesar o pedir apoyo. Aparece ante la pérdida de algo a lo que estamos apegados y nos ayuda a buscar cercanía y consuelo. Nos permite procesar pérdidas, cambios o decepciones. Y nos invita a mirar hacia adentro. Evitarla o taparla, porque socialmente incómoda, solo alarga el proceso. Cuando te permites sentirla sin quedarte atrapado, la tristeza también te vuelve más empático y más humano. El enojo, aunque incómodo, también es necesario. Nos habla de límites que han sido cruzados. Aparece cuando algo nos parece injusto o nos lastima. También nos da energía para atravesar obstáculos. El reto está en cómo lo expresamos. Gritar, agredir o guardarlo hasta explotar son formas que nos dañan. Pero bien canalizado, el enojo se convierte en una brújula que nos ayuda a preguntarnos: ¿qué necesito? ¿Qué límite tengo que poner? El miedo no es debilidad, es protección. Detecta amenazas y nos ayuda a reaccionar o a ponernos a salvo. Es nuestra alarma interna, pero también puede paralizarnos o hacernos evitar cosas que sí podríamos enfrentar. Su área de oportunidad es aprender a diferenciar entre un peligro real y un miedo aprendido. El miedo bien escuchado nos cuida, pero mal gestionado nos limita. El desagrado o asco nos ayuda a identificar aquello que puede hacernos daño y alejarnos de ello. Nos protege no solo a nivel físico, sino emocional. El reto es que puede volverse excesivo y generar rechazo hacia personas o experiencias sin una razón clara. El área de oportunidad es aprender a escuchar qué nos quiere decir, sin cerrarnos completamente a lo nuevo. Ahora bien, no existe una lista única y definitiva de todas las emociones. La psicología actual coincide en que no hay un catálogo cerrado, porque las emociones se combinan, cambian según la cultura y se matizan con la experiencia personal. Lo que sí existe son modelos que nos ayudan a entenderlas mejor. Autores como Robert Plutchik y Lisa Feldman Barrett explican que de las emociones básicas surgen emociones más complejas o mezclas. Podemos verlo así. La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y el desagrado son como los colores primarios de nuestra vida emocional. Y así, como los colores, cuando se mezclan, aparece todo lo demás. La frustración cuando algo no sale como esperaba. La vergüenza cuando te sientes expuesto. La culpa cuando sientes que hiciste algo mal. La envidia cuando alguien tiene algo que tú deseas. Los celos cuando temes perder algo importante. El desprecio, que muchas veces es una forma de protegernos cuando algo nos duele. También están las emociones que nos sostienen. La calma, la esperanza, la gratitud, la confianza. Esas que nos hacen sentir que, a pesar de todo, estamos bien. Y otras más complejas, que vienen mezcladas, como la nostalgia, esa sensación de alegría y tristeza al mismo tiempo, el alivio, después de un momento difícil, o la decepción, cuando algo no fue como esperabas. Y así, muchas más emociones que a veces ni siquiera sabemos nombrar. Vamos a una pausa y continuamos con tan importante tema que nos atañe a todos.
Vamos a corte y regresamos. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Ya estamos de regreso. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera.
Regresamos. Estamos hablando de las emociones y nombramos algunas de ellas que a veces tampoco alcanzan a decir o expresar lo que sentimos. Es importante entender que las emociones son dinámicas. No vienen en estado puro todo el tiempo. Muchas veces sentimos varias a la vez. Puedes, por ejemplo, sentir amor y enojo al mismo tiempo con una persona, o alegría y miedo ante un cambio importante. Puedes amar profundamente a tus hijos, pero al mismo tiempo sentirte agotado, frustrado o enojado. También es importante diferenciar los fenómenos afectivos según su duración. Las emociones duran segundos, minutos, quizá horas. Los sentimientos pueden durar días, semanas, meses o incluso años. Y hay algo clave. No es lo mismo una emoción que un desorden emocional. Se vuelve un desorden cuando la emoción es tan intensa y tan prolongada que empieza a distorsionar la realidad. Las emociones no son etiquetas rígidas, son experiencias que se mueven. El problema no es sentir. El problema es no saber qué hacer con lo que sentimos. No elegimos sentir una emoción, pero sí podemos aprender qué hacer con ella. Y sobre todo, darnos cuenta cuando esto ya no es una emoción, sino la historia que nos estamos contando sobre ella. Y aquí viene algo importante. Las emociones no se controlan, se regulan. La regulación emocional, como explica la psicología contemporánea, no significa reprimir ni explotar, sino aprender a reconocer, nombrar y canalizar lo que pasa dentro de nosotros. Crecimos creyendo que hay emociones buenas y malas, que unas se permiten y que otras se esconden. Pero las emociones no son el problema. El problema es no entenderlas. Porque cuando no sabemos qué sentimos, terminamos actuándolo. Gritamos, evitamos, nos cerramos o lastimamos. Pero cuando empezamos a hacer conciencia, a ponerle nombre a lo que nos pasa dentro de nosotros, algo cambia. La neurociencia ha demostrado que ponerle nombre a lo que sentimos, lo que se conoce como etiquetado emocional, ayuda a disminuir la intensidad de la emoción. Es decir, algo tan simple como decir, estoy frustrado, me siento rebasado, esto me duele, empieza a ordenar lo que pasa en nuestro cerebro. Reconocer lo que sentimos, nombrarlo y decir cómo responder en lugar de reaccionar en automático, es justo ahí donde empezamos a tener elección. Entonces, ¿cómo transformamos nuestras emociones? No se trata de pasar del enojo a la felicidad, como si apagáramos un interruptor. Transformar una emoción es escucharla, entender qué necesita y decidir cómo responder. Por ejemplo, si estoy enojado, puedo preguntarme, ¿qué límite necesito poner? Si estoy triste, ¿qué necesito para sentirme acompañado o contenido? Si tengo miedo, ¿qué me ayudaría a sentirme más seguro? Transformar es pasar de reaccionar a responder. A esto le llamamos inteligencia emocional. Es la capacidad de regular nuestras emociones, reconocer la de los demás, conocer las propias, motivarnos y establecer relaciones sanas. Una persona emocionalmente inteligente no es alguien que siempre está bien o que nunca se queja. Es alguien que sabe relacionarse con lo que siente, sin negarlo, ni dejarse arrastrar por completo. Es la que reconoce lo que siente. No vive en automático. Puede decir, estoy frustrado, me siento triste, esto me dio miedo. No reacciona impulsivamente. Siente igual que todos, pero hace una pausa antes de actuar. No es que no se enoje, es que decide cómo expresar ese enojo. Entiende el origen de sus emociones. Se pregunta, ¿por qué me siento así? Sabe que lo que siente no siempre tiene que ver solo con el presente, sino también con su historia. Tolera el malestar. No huye de emociones incómodas, como la vergüenza, el miedo o la frustración. Puede estar incómodo sin necesidad de escapar, distraerse o explotar. Se comunica de forma clara y respetuosa. Expresa lo que siente sin atacar. En lugar de culpar, habla de sí mismo. Me sentí así cuando pasó esto. Tiene empatía. Puede ponerse en el lugar del otro, sin perderse a sí mismo. Entiende que los demás también sienten, aunque no piensen igual. Sabe poner límites. No dice sí a todo. Reconoce cuando algo le afecta y se da permiso de marcar un límite, sin culpa excesiva. No se juzga constantemente. No se castiga por sentir enojo, tristeza o miedo. Entiende que todas las emociones son válidas, aunque no todas las conductas lo sean. Aprende de lo que siente. Usa sus emociones como información. No las ve como un obstáculo, sino como una guía para tomar decisiones. Para llegar a ser una persona con inteligencia emocional, debes practicar habilidades todos los días. Usar herramientas sencillas que cambian la forma en la que te relacionas con lo que sientes, como hacer una pausa consciente, nombrar lo que sientes, identificar el detonante, detectar el pensamiento, escuchar la necesidad detrás de esa emoción, hacer ejercicio y respirar, autocompasión y empatía. En muchos casos, la terapia ocupacional y psicológica refuerzan el trabajo individual. La inteligencia emocional no es algo con lo que se nace o no, se aprende. Y en la crianza, esto es clave, porque nuestros hijos no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que ven. Si nosotros negamos lo que sentimos, ellos aprenderán a hacerlo. Pero si les mostramos que sentir es válido y que hay formas sanas de manejarlo, les estamos dando herramientas para toda la vida. Tu trabajo es enseñarle el vocabulario emocional, que tal vez nadie te enseñó a ti. Al final, las emociones no vienen a complicarnos la vida, vienen a guiarnos. Recuerda, el reto no es dejar de sentir, sino aprender a escucharnos, sin miedo. Porque cuando un adulto entiende sus emociones, no solo se transforma él, transforma la manera en que acompaña y entiende mejor a sus hijos. Y eso cambia historias. Gracias por sintonizarnos. Soy Sol Salazar. Nos escuchamos en el próximo programa.
Esto fue Crianza en tiempos de cólera.